Más Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense en este lunes 7 de diciembre del año 2020. Una jornada marcada por las nubes, las lluvias, seguirá lloviendo durante toda esta jornada, donde alcanzaremos hoy máximas de 10 grados en Obarco y en Verín, 13 de máxima en la capital de las Burgas, pero un fin de semana que ha estado marcado por la nieve intensa. La verdad es que muchos vecinos de distintos municipios de la provincia no recordaban tanta nieve desde hace ya varios años, y familias enteras se han desplazado hasta distintos municipios para disfrutar de la nieve, realizar muñecos de nieve, porque se podía hacer con la nieve caída, y ver algunos sitios emblemáticos de la provincia de Ourense con esa belleza que nos aportan las estampas navideñas de la nieve. Pues podíamos ver el monasterio Oseira, precioso. Podíamos ver el Bambando Solpor en plena Ribeira Sacra. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Bueno.
Pero es de las que sufriste las consecuencias de la nieve en la carretera.
Sí, sí, muy bonita, hasta que te toca. Y cuando te tocan las narices, pues te tocan las narices, que a mí me las tocó bien tocadas el viernes.
Claro.
No, me llevé un susto bien grande.
Esa porque... es la otra parte que complicó mucho la situación en las carreteras de la provincia, fundamentalmente el viernes y el sábado.
El viernes por la tarde, aquí una menda lerenda que dijo, bueno, pues me voy a Santiago y cogí la AGAP-53, y dices, bueno, es una autopista, autovía, ahí, aunque nieve, estarán las quitanieves y ahí normalmente nunca hay problemas. ¡Jaja! ¡Jajara, jajara, ja! Me cogieron los problemas a mí a las 8:30 de la tarde. Y circulando a 30 por hora, Yo y unos cuantos más. No, fue... daba cosa a ver cómo nevaba. Al principio dices, qué bonito, qué bien nieva, qué bonito, qué imagen tan bucólica o tan como quieras llamarle. Pero cuando empiezas a subir hacia el alto de Santo Domingo, dices, por favor, que empiece a bajar esto porque quiero que deje de nevar. No, fue una nevada bien gorda desde la zona del... el enlace de Carballiño hasta Lalín. De agárrate que hay curva, afortunadamente llevaba delante unos cuantos coches, porque además dices, bueno, que vaya alguien delante para ir abriendo camino y yo sigo las rodadas, yo y otros más. Y afortunadamente llevábamos a alguien al primero le doy las gracias porque lo hizo muy bien. Nos guió muy bien a todos los demás. Pero fue cosa la que te daba conducir en aquel momento. Daba, hombre, miedo, pánico, no, porque no te da miedo. Pero la preocupación esa, dices, ¿y si frena el de delante? ¿Yo podré frenar? ¿No me iré? ¿No nos iremos todos? La preocupación esa de a ver lo que puede pasar. Pero gracias a Dios, pues... Al menos en el momento que me tocó pasar a mí, no pasó nada. Gracias.
Bueno, esa es la cara B de la nieve, elementalmente. Las dificultades que muchas veces y que muchas personas tuvieron que sufrir por las nevadas, que fueron intensas, ¿no? La cara A fue que muchísimas familias disfrutaron de la nieve este fin de semana. De hecho, era el primer fin de semana de libertad de movimiento. Recordemos que Ourense y Barbadas llevaban prácticamente 2 meses con cierre perimetral. Se abrieron los límites después de la decisión de sanidad del pasado viernes. Fueron muchas las familias que se desplazaron, además de a Manzaneda, que es un clásico, a muchos municipios de la provincia, porque vimos nevadas espectaculares en Castro Caldelas, en Cea, en Agudiña, en la Ribeira Sacra, en Nogueira Ramuín, sin ir más lejos. Era impresionante la cantidad de nieve que estaba acumulada, y muchas familias, entre ellos quien os habla, la verdad es que cómo disfruté de la nieve este fin de semana, jugando, haciendo muñecos de nieve, jugando con las bolas de nieve, con mi hijo, con la familia. La verdad es que fue fantástico, fantástico lo que vivimos este fin de semana y lo que pudieron disfrutar muchas familias a lo largo de estos días en la geografía orensana. Hoy la situación ha mejorado, desde ayer ya mejoró, y hoy el protagonista son las lluvias. De hecho, se espera una semana pasada por agua. con mucha lluvia, donde hemos pasado, digamos que la ropa de nieve a la ropa de típica de las precipitaciones, ¿no? Paraguas, chubasquero, porque estos días, según la previsión de Meteo Galicia, se esperan lluvias intensas en muchos momentos a lo largo de la provincia, en este puente de la Constitución o de la Inmaculada que muchos están disfrutando a lo largo de la provincia de Orense. Bueno, Amelia, ¿tú ves iluminación navideña por la ciudad? A ver, mira desde tu ventana a ver si ves algo, porque yo no lo veo.
Pues mira, te voy a decir una cosa. El año pasado estábamos muy contentos los vecinos de aquí de Ocouto porque el ayuntamiento se había acordado, bueno, pues de los barrios no del centro de la ciudad, sino de los extremos, de lo que rodea al centro de la ciudad de Orense. Y aquí en Ocouto, creo que por primera vez, hombre, yo no soy de aquí, pero en los años que llevo aquí fue la primera vez en el que vimos iluminación en calles que no son centrales. Aquí podías decir Herbedelo, sí, Herbedelo es central. En Ocouto, vale, se ilumina Herbedelo, pero otras calles paralelas o perpendiculares, secundarias o de tercera categoría incluso, por decirlo así, nunca habían tenido lucecitas de Navidad. Y el año pasado llenaron los arbolitos que hay por aquí con esas guirnaldas de lucecitas y quedaban muy chulos. Quedaban, y dices, oye, pues también se respira Navidad en las otras calles no importantes o no tan importantes como Herbedelo o Couto. Este año, Naranjas de la China, en Herbedelo yo no la he visto. No, oye, hoy no he pasado por allí, pero no lo he visto. Y creo que, no sé si en el centro
es que
está...
Ni poniéndola, ni poniéndola, ¿no? Y hoy Jácome, en las redes sociales, decía que unos retrasos nos han impedido encender el día 5, como estaba previsto. Recordemos que el pliego decía que se tenía que inaugurar el 27 de noviembre. Jácome dijo que se iba a hacer el 5 de diciembre... En el momento que procedía la reapertura de la hostelería. Bueno, pues abrió la hostelería y sigue sin aparecer la iluminación navideña. Y esta mañana en las redes sociales publicaba que las contingencias nos han llevado, dice textualmente, a una nueva fecha inaugural prevista el viernes día 11. ¡Joder! Y ya pone entre paréntesis para al menos una parte de la ciudad. Y desde el viernes 11 deberían irse encendiendo progresivamente en otras partes. Y ya deja una coletilla. Esperemos que la lluvia de esta semana permita la instalación. Buah. Bueno, pues que somos la única ciudad de Galicia sin iluminación navideña.
Bueno, y eso que vamos a ser más que en Nueva York, ¿no?
Recordemos además que la hostelería y los comerciantes lo pidieron desde siempre, que querían iluminación navideña, que es necesario para crear ambiente navideño. Y otra cosa, cuando Jácome estaba en la oposición, criticaba duramente a los anteriores gobiernos por no poner a tiempo la iluminación. Y en ese sentido me acuerdo yo de aquel gobierno socialista donde estaba Agustín Fernández como alcalde y Juana Geitos como concejala de comercio, que inauguraron la iluminación navideña pues poco antes de la Nochebuena, y la cantidad de críticas que le caía por parte de Jácome. Bueno, pues el propio Jácome, que antes en la oposición criticaba duramente al gobierno, ahora retrasa en este momento, en este contexto del COVID-19 tan complicado para todos, retrasa la iluminación navideña. Ya no es el 5 de diciembre, cuando decía que coincidiría con la reapertura de la hostelería, sino que ahora habla del 11 de diciembre. Y quédate con eso, que es que dice que en parte, dice, para al menos una parte de la ciudad. Vamos a ver qué parte de la ciudad. Pepe Araujo es el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Orense. Vamos a hablar ahora mismo, vamos a hablar con Pepe Araujo, porque antes quiero, Amelia, vamos a escuchar un corte.
No, por favor, me da muchísima vergüenza.
De Jácome, el pasado viernes en el Pleno Municipal.
No, Telmo no, hablaré yo en este caso. No, eres tú, Telmo, no, perdona, Telmo, hablas tú.
Yo, vale, tú eres tú.
Hablo yo, sí. Debe ser el vino. No, voy a decir cuando puedas. No, lo digo porque hicimos un break y voy a decir una cosa que a mí me parece vergonzosa. Orense es la única provincia de España que tiene 4 denominaciones de origen. Acabamos de hacer un parón para un tentempié y entre 27 concejales solamente hemos tomado una botella o dos de vino. Y la mitad, y una de ellas ha sido por lo menos mía, la que tomé yo. Entonces a mí me parece vergonzoso el poco vino que se tomó. Menos mal que yo subí la media.
Es que dice que le parece el vergonzoso. Es que a mí me da vergüenza escuchar las cosas así, Juan. ¿Qué quieres que te diga? Parón tentempié. Chamaye, primero vamos, hicimos un parón tentempié. Y luego presume o deja de presumir de que si se bebe o se deja de beber vino. ¿Pero de qué vamos?
Es que un alcalde
por favor,
no puede decir eso.
Por favor.
No puede decir eso un alcalde.
Por eso te digo que me da vergüenza.
Si cree que con esto está promocionando los vinos de las cuatro denominaciones de origen de la provincia de Orense, esto no se lo cree nadie. Decíamos que nos acompaña Pepe Araujo, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Orense. Pepe Araujo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Juan. Amelia, buen día.
¿Qué bebe usted?
Yo bebí Coca-Cola.
Bueno, e cando chega, e cando chega Jácome, e di que se lle toca Telmo Ucha, se non, se ao final lle toca a él, e fala desta situación, vostede como se lle quedou o corpo?
Eu a verdade é que quedeime sorprendido como todos os ali presentes ante as afirmacións que facía o alcalde, pero bueno, é unha persoa que non ten filtros, entonces si digo que se lle ocurre no momento en que se lle ocurre, non se para en formalidades de ningún tipo, cousa que por outro lado non é de extrañar porque él constantemente está facendo eso, non? Que fier. Non ten un comportamento, digamos, mellor que o tivo hasta agora. O que pase que outro día quedamos todos asustados cando se puxo a facer aquel razonamiento. Eu, cando empezou a falar das denominacións de orixen, pensei nese momento, con que nos saldrá ahora este home, non? Cando fai referencia a que se bebeu pouco viño, pois todos nos quedamos así un pouco sorprendidos. Sobre todo nos quedamos máis sorprendidos cando despois parecía como que realmente o viño ya había afectado, non? No comportamento, como que empezaba a tatexar un pouco, non?
Isto non é unha forma de promocionar os viños ourensanos.
Bueno, vamos, eso non hai ninguna duda, ni se lle aproxima, pero bueno, él é así. Juan, é así, o Partido Popular e o Partido Socialista están permitindo que eso pase. Así de claro.
Nas redes sociales esta mañá leíamos que finalmente a iluminación navideña nas redes sociais de Jácome non vai ser o día 5, non foi o día 5 que estaba previsto. Recordemos que no pliego ia ser o 27 de novembro, despois iba a ser o 5 de decembro, coincidindo coa repertura da hostelería, e agora fala de data inaugural o venres día 11.
Vamos a ver, é unha tónica habitual que non se cumpla nunca ningún plazo de aqueles que dá o alcalde. Nunca. Si vamos, Juan, ao que pasou durante este ano, o tema da pandemia, a tan prometida axuda aos autónomos, iba a ser en junio, iba a ser en xullo, iba a ser en agosto, iba a ser en setembro, iba a ser en outubro. Estamos en decembro, evidentemente a xente non cobrou ainda, salvo raras excepcións, ¿no? Isto, pues igual, pero calquera outro plazo, ¿eh? Quer decir, si vamos apuntando plazos de cuestións que vai prometendo e logo vamos analizando que vai pasando, nunca se cumple. No das luces, evidentemente, tampouco.
Pero os comerciantes a hostelería piden en de fai tempo que é necesario la iluminación navideña para crear ambientación,
para ambiente, sí.
Claro. Recordo vostede que cando estaba na oposición el criticaba duramente os gobernos, estaba recordando eu o goberno Agustín Fernández cando tardou moitísimo hasta datas antes da Noiteboa para inaugurar a iluminación navideña, as críticas duras que vertía contra aquel goberno, non? E agora resulta que no goberno pois está facendo algo parecido.
É que ahora mesmo a cidade non se está gobernando. Están quitando algúns temas, pero escasos temas. A maioría está todo paralizado. Que é imposible que entre dúas persoas máis un alcalde que se dedica a este tipo de chascarrillos consigan gobernar a cidade. E o peor é que apostaron por unha iluminación máis intensa este ano e se vai a pagar unha fortuna por estar moi poucos días iluminando a cidade, a ver se chegan a Noiteboa.
De todos xeitos, Pepe, o contrato das luces de Nadal asinouse o día 24 do mes pasado. Tiña que estar empezando xa a poñer as luces, non?
De feito, eu, por lo menos a semana pasada, vin na Rúa do Paseo como estaban tendendo cables para a instalación de iluminación. Eso vino eu personalmente a semana pasada, o día por a noite que iba para casa e estaban facendo unha preinstalación. Que pasa? Que surgirían problemas e despois o problema maior é que vamos a pagar unha fortuna por moi poucos días de alumeado. E mira que viñan ben estes días para xenerar ambiente na rúa, porque os comercios e todos en xeneral estamos necesitando ambiente navideño, non?
Sí.
Sí, en estos tempos, fundamentalmente aludindo a sectores que están castigados pola pandemia, como os comerciantes, como os hosteleiros. Este foi o primeiro fin de semana de reapertura da hostelería. Bueno, que valoración fai, Pepe Araújo, do que se viviu estos días? Era ilusión dos hosteleiros, non? Por volver a abrir os seus negocios.
Eu estes días aproveitei para visitar algúns establecementos. O sábado concretamente fun que facía moitísimo tempo que non había volto aos viños a tomar un par de tapas, e o que vin traballando con moita esperanza e moita ilusión, poñendo moitísimo cariño no que estaban a facer, tamén con medo de que pode volver a pasar, non? Que sempre está aí a dúda de si nos volven a encerrar. Bueno, eu o que penso é que hai que axudarles como consumidores, e as administracións teñen que axudar tamén desde o punto de vista das axudas. Eu deixei no clarísimo outro día no pleno, os hosteleiros hai que axudar a todos os sectores, pero un pouco máis porque foron quenes tiveron pechados os seus negocios, e dentro dos hosteleiros aqueles que teñen a actividade de ocio nocturno que non van poder abrir, hai que poñer un plus nas axudas, porque é imposible soster unha actividade con tantos días, tantos meses cerrados, non?
Así o manifestaban no inicio do pleno, non, da sesión plenaria, en particular Tatiana González, o pasado venres, non, donde amosaban e pedían unión aos partidos políticos para axudalos neste momento tan complicado para eles.
Sí, sí, é que é preciso botarlles un cable e conseguir salvar a maioría dos negocios, porque eu sei que moitos vai a ser imposible reanudar a actividade, porque son demasiados meses con costes fixos sí o sí, sin ningún ingreso. Eso é imposible de manter. Por menos por a nosa parte vamos a apostar porque teñan unha axuda diferente.
Pois Pepe Araújo, portavoz de Ciudadanos no Concello Orense, gracias por acompañarnos en directo aquí na cadena COPE. Moi bons días.
Gracias a vos, meña. Ter boa semana,
¿eh? Igualmente. Son las 12:47, nos metemos sobre la máquina del tiempo, hoy es 7 de diciembre, queremos saber de qué se hablaba tal día como hoy a lo largo de la historia.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Un 7 de diciembre de 1732, en el barrio de Covent Garden, en Londres, se inauguraba la Royal Opera House. 1787, un 7 de diciembre en Estados Unidos, el estado de Delaware era el primero que ratificaba la Constitución. En Hawái, en 1941, la Armada Imperial Japonesa lanzaba su ataque a Pearl Harbor. En 1966, Siria pedía el derrocamiento del rey Hussein de Jordania. Y en 1972, desde Cabo Cañaveral, en Florida, la NASA lanzaba la nave Apolo 17, la última misión del programa lunar Apolo. Tal día como hoy, en 1993, en Nueva York, en Garden City, un pasajero del ferrocarril de Long Island asesinaba a 6 personas y hería a 19. Y tal día como hoy, en 1995, después de 6 años de viaje, la sonda atmosférica de la misión Galileo penetraba en la atmósfera del planeta Júpiter.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Son las 12:49 de este lunes 7 de diciembre. Ahora mismo les contamos la última hora del COVID en la provincia de Orense. A la 1:30 contaremos con el delegado territorial de la Xunta, que nos acercará la última hora sobre la situación epidemiológica en toda la provincia de Orense y sobre las ayudas también a los distintos sectores por parte del gobierno gallego. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo la sintonía de la cadena COPE. En este lunes 7 de diciembre, la provincia tiene a día de hoy 400 casos activos de COVID-19. Son dos casos menos que ayer. Hay 39 personas hospitalizadas en los hospitales públicos de la provincia de Orense y 5 pacientes permanecen en la unidad de cuidados intensivos. La buena evolución de la situación epidemiológica permitió que los vecinos de la capital disfrutasen de su primer fin de semana con la hostelería abierta y con cierre perimetral tras 2 meses, lo que llevó a muchos a disfrutar de la nieve en distintos municipios de la provincia. En esta jornada tendremos chubascos, será necesario salir de casa o del trabajo con paraguas y chubasquero. Lloverá durante todo el día y también se esperan lluvias en la jornada de mañana martes 8 de diciembre. Llegaremos a máximas hoy de 10 grados en Obarco, 11 grados en Verín, 13 grados en la capital de las Burgas. Las cumbres del oriente provincial siguen blancas, los vecinos de muchos municipios no veían tanta nieve en localidades como Noguera y Ramuín desde hace años, y así lo vivieron durante el fin de semana. Eso sí, la nieve complicó la circulación en las carreteras, aunque en las últimas 24 horas ha mejorado mucho la situación.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeral les ofrecen la noticia deportiva de hoy.
El Ourense Baloncesto cayó derrotado ante el Brogan de Lugo por 8 puntos, 79-71. El conjunto ourensano no pudo con su rival en tierras lucenses y ya perdía en el descanso por 17 puntos, 40-23. Como decíamos, al final la derrota fue por 8 puntos. En fútbol, la tercera división nos dejó en esta jornada 2 derbis ourensanos. En el primero, disputado en el Estadio Couto, el Ourense Club de Fútbol ganó a la UDE Ourense por 3-1, y en el segundo, disputado en Espiñedo, el Arenteiro de Ocarvallino ganó 4-2 al Club de Fútbol Barco.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeiral, la noticia deportiva.
En tribunales, la Fiscalía pide 10 años y 3 meses de cárcel para un acusado de traficar con droga y obligar a un agente que le dio el alto a arrojarse a un lateral de la carretera para evitar ser atropellado. Amelia González, buenos días.
Buenos días. El jueves va a ser juzgado en Ourense el vecino de la parroquia brinense de Feces de Abaixo, que fue detenido en junio de 2018 en un dispositivo antidroga de la Guardia Civil en el que se le incautaron 130 gramos de sustancias estupefacientes. Entonces tenía 63 años y estaba siendo investigado por presunto tráfico de drogas. Según explica el escrito del fiscal, la detención se produjo cuando el acusado salía de su casa el sábado 2 de junio, como decíamos, de 2018, de madrugada. Se subió a su coche siendo observado por los agentes de la Guardia Civil, que iniciaron la marcha del vehículo oficial estacionándolo justo delante del coche del acusado para impedir su avance y proceder al cacheo del conductor y único ocupante del vehículo. Cuando un agente salió de su coche, se identificó como Guardia Civil y el acusado inició bruscamente la marcha, haciendo caso omiso a las órdenes de los agentes para que se detuviera y obligando al agente citado a arrojarse a un lateral de la carretera para evitar ser atropellado por el vehículo del acusado, que acabó golpeando la aleta lateral anterior de derecha del vehículo oficial y emprendió la huida por la Nacional 532 hacia Ourense. A la altura del kilómetro 13-200, el acusado arrojó por la ventanilla de su coche una bolsa de plástico que contenía 8 envoltorios de cocaína y heroína para ser vendidos a terceras personas. Además, en el registro de su vivienda, los agentes encontraron más de 60 gramos de cocaína, 15.000 euros en efectivo y una pistola Taser y un rifle. El fiscal pide para el acusado 5 años de prisión por un delito contra la salud pública, 2 años por tenencia ilícita de armas y 3 años y 3 meses por un delito de atentado.
La feria de Ourense volvió a celebrarse esta mañana en el entorno de la Plaza Abastos. La tradicional feria fue suspendida durante los pasados meses de octubre y noviembre ante la situación del COVID-19 en la ciudad de Asburgas. La Xunta de Galicia acaba de adjudicar con una inversión de cerca de 30.000 euros la segunda fase de la restauración del reloj mecánico del siglo XVIII y del campanario del monasterio San Clodio en Leiro. Esto permitirá una mejora estructural de este bien catalogado y que se enmarca en la colaboración de la Consejería de Cultura, Educación e Universidad de la Xunta de Galicia con la diócesis de Ourense para la conservación de varios inmuebles eclesiásticos. Esta restauración tendrá una duración máxima de 3 meses y con ella se da continuidad a los trabajos realizados por la Xunta en 2017 en una primera fase de restauración. Ahora los trabajos se centran en el reloj que está en funcionamiento, pero una segunda fase de restauración le devolverá su funcionalidad como elemento sonoro. Abrió sus puertas hoy el nuevo centro de salud en Pereiro de Aguiar.
en el que la Xunta ha invertido más de 1 millón de euros. Es una infraestructura sanitaria en la que también se han invertido 100.000 euros en su equipamiento. La nueva instalación no solo es más moderna y funcional que la anterior, que había sido construida en los años 80, sino que duplica el espacio con el que cuenta el actual centro de salud, ubicado en un edificio compartido con oficinas municipales. La estructura del nuevo centro es de planta baja y se distribuye desde un vestíbulo con espacio para camillas y sillas de ruedas, en el que también se encuentra la recepción. Cuenta con 3 consultas de medicina, 2 de enfermería, una sala polivalente y otra de exploración ginecológica. El centro está dotado, entre otras dependencias, con salas de espera y también un área de personal con sala de juntas y biblioteca. El cuadro de personal del centro lo forman 3 médicos, 2 enfermeras y un administrativo. En la cartera de servicios incluye el programa de atención a pacientes crónicos y polimedicados. También se sigue la estrategia gallega de cuidados paliativos para los pacientes con enfermedades avanzadas y progresivas, el programa de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, y también el seguimiento de pacientes diabéticos.
Orense no cuenta con iluminación navideña. Inicialmente iba a ser el 27 de noviembre. Después, Jácome aseguró que iba a ser el 5 de diciembre, coincidiendo con la reapertura de la hostelería. La hostelería se reabrió durante este fin de semana y ahora se anuncia para el próximo viernes, día 11, la inauguración. Pero para al menos, dice el alcalde orense, una parte de la ciudad, no definitivamente. No en toda la capital de las Burgas. Mientras sigue la búsqueda de la vecina desaparecida en Amoeiro, los bomberos forestales trabajaron durante el día de ayer en el vaciado de una balsa cercana a su casa. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
De la música y el teatro, que son protagonistas este puente en Obarco. En la tarde-noche de hoy, el grupo Milladoiro llegará a Obarco para ofrecer un concierto dentro de su gira Desde Maeloc, en el que van a interpretar los temas de su último disco, Atlántico, y la música comenzará a sonar en el Teatro Lauro Olmo a las 8:30 de la tarde para un número reducido, eso sí, de espectadores, obligado por el cumplimiento de las medidas sanitarias. Solo 60 personas podrán acceder al auditorio barquense. Lo mismo ocurrirá mañana martes, cuando tendrá lugar la representación de 1879 Casa de Bonecas, la obra de Henrik Ibsen, que van a poner en escena los miembros de la compañía Estudio Momento, bajo la dirección de Juan Carlos Mejuto. La limitación de aforo también será respetada en el espectáculo previsto para la próxima semana en la Biblioteca Municipal. Será el miércoles a las 5:30, a cargo de la compañía Mircromina Títeres, que ofrecerá Cousas de Casa, un espectáculo de monicreques dirigido a menores de entre 5 y 12 años, y para poder asistir es necesario ya que los interesados se anoten previamente en la propia biblioteca.
12:57, los ayuntamientos de la provincia de Orense ya están realizando iniciativas con motivo de la Navidad. Es el caso del Ayuntamiento de Pereiro de Aguiar, donde pone en marcha un concurso de adornos de Navidad en su segunda edición, que está enmarcada dentro de Nadal no Pereiro, por lo que se adornará, según aseguran, un árbol en la plaza del ayuntamiento, donde los participantes en esta iniciativa van a colgar su adorno. Habrá varios premios y las inscripciones para participar en esta iniciativa, que se desarrollan en distintos municipios ya de toda la provincia, y que en este en particular es en Pereiro de Aguiar, el concurso de adornos de Navidad. Las inscripciones estarán abiertas del 14 al próximo 18 de diciembre. Actualidad socio-religiosa, la vigilia de la Inmaculada, este año se va a celebrar en la parroquia de Verín. Será hoy a las 8:30 de la tarde, contemplando todas las medidas de aforo y seguridad. Son las 12:59. Hacemos una pausa y seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
Concursos de decoración de Nadal do Concello de Ribadavia.
Nadal nos barrios para categorías familiar, comerciantes e colectiva. Prazo de inscripción ata 8 de decembro.
E primeiro concurso de decoración do Nadal sostible para os veciños dos povos de Ribadavia. Colocación de árbores ata 20 de decembro.
Información e inscripcións en ribadavia.es.
Concursos de decoración de Nadal, 900 € en premio.
Colabora Asociación Empresas do Ribeiro.
Nadal no Concello de Ribadavia.